desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Todos el 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. No cabe la menor duda que estudiar la Biblia es fascinante. Y digo es fascinante porque nunca dejas de aprender. O sea, por más que quieras creer que ya entiendes, que comprendes, que ya lo aprendiste todo de un versículo, siempre terminas aprendiendo algo más. Y es porque la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. El día que nosotros lleguemos a conocer todo lo que está en la Biblia, entonces Dios deja de ser Dios y deja de ser Él, el omnisciente, el que todo lo sabe. Nunca, jamás de la vida, por más veces o por muy estudioso de la Biblia que tú seas, o por muy científico que te consideres, nunca llegarás a conocer todo lo que está encerrado en la Biblia. Nunca dejas de ver en la Biblia algo nuevo. Nunca dejas de considerar algo que tal vez en otra ocasión no lo hayas podido ver. Cada pasaje de la Biblia, cada pasaje de las Sagradas Escrituras es algo tremendo. En el Salmo 118, nosotros encontramos algunas curiosidades que nos pueden enseñar aún más sobre la grandeza de Dios y sobre la grandeza de este libro santo, sagrado. Fíjese que el día de lunes y el día martes, en las clases del seminario, dimos una pequeña introducción a esta doctrina que se llama bibliología. Es la séptima doctrina de la teología sistemática, en donde aprendemos nosotros detalles de la Biblia, el idioma en que fue escrito, el material que se usó para escribirse, los autores de este libro, la inspiración y la revelación del libro, por cuánto tiempo se escribió, en dónde se escribió, y en realidad el contenido de esto, la inspiración y también la revelación plena o total de la Escritura. Pero llegamos anoche a una conclusión y leíamos, por ejemplo, dos frases. Una frase de Gabriela Mistral, que es una de las grandes heroínas, ¿no?, de Chile, por cierto, reconocida mundialmente como premio Nobel, ¿no?, de la literatura, donde decía que la Biblia para ella era el libro, the book, y que ella no entendía cómo es que pudiera existir una persona sin tener un contacto con la Biblia. Luego también una expresión de los monarcas ingleses, dicen en Inglaterra tenemos dos libros, tenemos la Biblia y tenemos Shakespeare. Aquí viene la cuestión muy curiosa. Dice, Inglaterra hizo a Shakespeare, pero la Biblia hizo a Inglaterra. Este salmo que nosotros tenemos, el Salmo 118, era un himno nacional. Era un himno que era cantado cuando se llegaba el tiempo de poder celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto era la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta en la cual el pueblo de Israel recordaba cómo fue que vivieron por 40 años en el desierto con esas tiendas de campaña. Y parece ser que ese himno se cantaba o empezó a cantarse cuando todo el pueblo de Israel regresó. Se cantó con una euforia, se cantó con un júbilo tremendo, especialmente cuando regresaron del cautiverio en Babilonia. ¿Se imagina usted el poder estar cantando millones de personas o miles de personas al unísono el himno nacional? Una de las cosas que más aterra, por ejemplo, a nuestros equipos de Centroamérica es venir al Estadio Azteca y escuchar que más de 100,000 personas están cantando el himno de México. Mexicanos al grito de guerra. Una cosa tremenda. Ahí es donde invade el famoso pánico escénico. Porque también nos sucede que cuando se canta el himno de nuestros países, 100,000 personas lo rechifan. Esta gente cantaba en el Salmo 118 de una forma solemne. Y es el Salmo, o parte, o fragmentos de este Salmo, que empezaron a cantar todos los pobladores de Jerusalén cuando Jesús entró en el Domingo de Palmas, o el Domingo de Ramos, en la entrada triunfal en Israel, cuando estaba montado en un poino de asna, o en el burrito. Y eso fue lo que exasperó, y eso fue lo que irritó, y eso fue lo que fue el motivo de enfurecer a los religiosos de la época, y le dijeron a Jesús, ¡cállalos! Porque están cantando un himno que a ti no te corresponde. Claro, ellos no entendían que Jesús era el Mesías. Y Jesús dijo, si ellos se callan, si ellos se callan, dice, las piedras aún cantarían. Este salmo es exactamente el centro de la Biblia. Además de que este salmo tiene una cantidad de curiosidades y tiene detalles, pueden también sernos para nosotros de mucho beneficio, ya que deseamos ser, o tenemos todo el deseo de ser unos buenos estudiosos de la Biblia. Aquí vengo con los detallitos. ¿Sabía usted que hay, entre el capítulo 1 y el de Génesis, y el Salmo 117, hay 594 capítulos? Y entre el Salmo 19 y el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, hay 594 capítulos. El Salmo que precede al Salmo 18 es el más corto. Y el Salmo que sigue al Salmo 18 es el más largo. O sea, que hay una cantidad de cosas muy lindas. El Salmo 118 es el centro de toda la Biblia. Si usted observa esto, hasta lo podría poner así. El Salmo 118 es exactamente el centro de la Biblia. La suma de estos salmos, o de estos capítulos, que son 594 más 594, nos da a nosotros un total de 1118. Pero otra cosa muy curiosa, que si usted quita esa coma del 1118 y pone el Salmo 118, versículo 8, vea lo que dice, es lo que acabamos de leer. Si usted pone esto y lo ve, dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Entonces, ¿qué es lo relevante? ¿Qué es lo trascendental? ¿Qué es lo hermoso? ¿Qué es lo bello de todo esto? Que el centro de la vida, que el centro de todo lo que tenga que pasar en la vida del hombre es Dios. Ese es tu balance. Es la misma distancia. Cuando hablamos de centro es que hay la misma distancia de aquí para allá y la misma distancia de allá para acá. Todo lo que quieras ser, todo lo que anheles ser, todo lo que añores ser, todo lo que tú puedas aspirar, llegar a ser en la vida, está en Dios. Mira, aquí encontramos algo, y hay una figura para poderte ilustrar. Para aquellos que nos gustan las cosas buenas, aquellos que nos damos el taco de no ser cualquieritas. Por eso no vivo en tal barrio, porque me voy a tal colonia, porque aquella colonia es mejor. Compro este carro porque este carro es mejor que tal.
compro o busco, porque busco un médico que sea mejor que el otro médico que tenía. O sea, nos gustan a nosotros las cosas buenas. Queremos nosotros vivir y queremos nosotros estar rodeados de cosas que nos hacen a nosotros ser el mejor. Ya salió en las redes sociales, entre bromita y bromita, dicen los argentinos. Tuvimos a Maradona, tenemos a Messi, y ahora el Papa. Y ellos siempre han sido infladitos, ¿no? Agrandaditos. Entonces, ¿por qué? Porque no nos gusta ser nosotros segundo lugar. Porque no queremos a nosotros gente de segunda categoría. Queremos ser el mejor. Entonces, ¿sabe usted qué nos dice la Biblia? Si tú has llegado a confiar en algo, si tú has llegado a confiar en alguien, pues aquí la Biblia te está diciendo que mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. No importa quién sea ese hombre. En el Salmo 118, versículo 1 al versículo 4, este Salmo, y el escritor de este Salmo, lo que nos dice a nosotros es esto, y si usted aparece reflejado, si usted aparece descrito, si usted aparece como mencionado en lo que dice, vean, nos está pidiendo que por la grandeza, por la magnificencia, por la importancia, por la supremacía de Dios, dice en el Salmo 118, 1 al 4, alabad a Jehová porque Él es bueno. Póngame atención. Voy a cerrar con algo en esta noche y ojalá que no haya nada que lo pueda distraer. Hace una semana, pero exactamente una semana, una familia de esta iglesia conoció la bondad de Dios. Lo había leído tal vez, lo había escuchado quizá, había tenido una idea de que Dios era bueno, pero la semana pasada lo conoció que Dios es bueno. ¿Sabía usted que los niños de la iglesia tararean perfectamente y con un buen tono y con un buen timbre y con una buena tesitura este corito que cantamos por años en la iglesia? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es mi Dios. Y aquí dice la Biblia, alabad a Jehová porque Él es bueno. Yo creo, no existe ningún cristiano hoy que piense correctamente, que tenga, oiga esto, que tenga sus cinco sentidos cabales en su lugar, que pueda decir que Dios no es bueno. No creo que exista una persona. Por eso nos pide, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El hecho de que hayamos estudiado dos versículos en el Salmo anterior, eso no significa que por corto, por chico que era el Salmo, no era importante por su contenido literario, pero que habíamos dicho que dentro de lo corto o dentro de lo escaso de los relatos que aparecen en el Salmo 117, aparecen dos de las virtudes más grandes de Dios, su amor, su misericordia o su fidelidad. Dios es bueno, su misericordia es para siempre, su bondad es para siempre. Esto no lo debemos de olvidar nosotros nunca. Nunca debemos de olvidar que no hemos sido beneficiados con esos actos de gracia, con esos actos de misericordia, con esos actos de fidelidad todos los días de nuestra vida. El que ama a Dios, le voy a decir esto, póngame atención, el que ama a Dios con todo su corazón no lleva la cuenta o no hace la cuenta de las cosas que hace para Dios. El que ama a Dios hace una lista de las cosas que Dios ha hecho con él. Yo espero que nosotros no vengamos algún día, mira Señor, todo lo que yo hago por ti. Mira Señor, todo lo que yo me he atrevido a hacer por tu obra. El que ama a Dios no lleva a la cuenta de las cosas que hace para él. Eso es corriente, eso es vulgar, eso es mezquino. El que ama a Dios con todo su corazón tiene una lista de todas las cosas que Dios ha hecho. Y sabe una cosa, y son tantas que no tenemos un papel para poder seguir escribiendo todas las cosas que Dios sigue haciendo y seguirá haciendo contigo. La lista es interminable. Que usted ni yo, ninguno de nosotros tendría tiempo para poder hacer una lista, pero verdaderamente concienzuda, de todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Empecemos a agradecerle a Dios por todas las cosas que hace. Y no, oiga esto, empecemos a agradecerle a Dios por todas las cosas que hace y no tendremos tiempo para usar nuestra oración para pedirle a Él. Siempre hemos venido nosotros tratando la manera de hablarnos, de entender que una persona que está cerca de Dios, dice, mire, no le pide nada. Una persona que está cerca de un funcionario público, una persona que está cerca de una gran personalidad, no le pide nada y no anda con él, pues. Imagínense que usted anda de la parte de un funcionario público. Dice, mire, déme de comer. Espérate, ¿no vas a ir a comer conmigo donde yo estoy, pues? Jefe, señor, ¿dónde vamos a dormir? Donde yo duermo y vas a dormir. La persona que está cerca de Dios no pide. No necesita pedir. Empecemos a agradecerle a Dios por todas las cosas que hace y nunca tendremos espacio en nuestra oración para pedir. Pero en el Salmo 118, que es el centro de la Biblia, que es el meollo, que es el epicentro, que es el punto del balance de tu vida y del balance de mi vida. Salmo 118, versículo 8, vea lo que dice la Biblia. Mejor es confiar en Jehová. ¿Qué dice? Mire, oiga esto, y quiero que me pongan mucha atención, se lo voy a repetir al final. Ve el versículo 7. Aquí hay una persona, solamente una, no hay más, que sabe lo que estoy diciendo. Que el día de ayer conoció que Dios es bueno. Como la persona que la semana pasada conoció en esta iglesia que Dios es bueno. Jehová está conmigo. ¿Entre quiénes dice? Entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Por eso dice el salmista que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Procuremos nunca olvidar este versículo. Porque confiando nosotros en Dios, podemos pasar las aguas por profundas que sean. Fíjense que a mí Dios me quiere tanto y me ayuda tanto a poder hacer los sermones con tanto detalle, y los quiere tanto a ustedes para que yo pueda ilustrar lo que está pasando hoy. Me hago la pregunta, si yo hubiera tenido que estudiar este Salmo 18 hace 2 semanas, no hubiera tenido nada que contarles de lo que pasó ayer. Yo me sorprendo que cómo es que de esta forma sistemática, de esta forma tan sorprendente, cuando tengo que estudiar la Biblia, aparece algo o que lo viví ayer o que lo estoy viviendo ahorita. ¡Qué cosa más maravillosa! Y quiero llevarlo a través del resto del estudio en este hilo, para que usted esté en suspenso para cuando escuche el cierre del sermón. Procuremos nunca olvidar este versículo. Que mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Que mejor es confiar en Dios que confiar en nosotros mismos. Mejor es confiar en Dios que en cualquier persona que sea poderosa o que sea influyente. Este salmo y este versículo, que es el centro y que tendría que ser el centro de tu vida, te enseña a que mejor es confiar en Dios que aún en tu propio trabajo. Tu trabajo lo tienes hoy, mañana no sabes. Cada día me preocupo y me da tanta tristeza, porque el domingo en la tarde, cuando venimos al culto, le decía yo a un hermano que estaba en la iglesia, ¿sabes tú cuánto es el índice de desempleo en España domingo? ¿Sabe usted que los españoles se despiertan aterrados el lunes? Porque todos los lunes les dan las cifras del desempleo en España. 27.4 era el viernes. Amaneció antier pegando ya casi el 30% de los desempleados en toda una nación.
Y a veces muchos de nosotros nos jactamos de nuestros trabajos, porque gano 18 la hora, porque ahí yo soy intocable, porque a mí me puso el diputado fulano de tal, porque yo tengo un tío que es el senador de no sé dónde, porque aquí tengo tanto tiempo, porque yo aquí es donde tengo oportunidad. Mire,
lee bien conmigo esta figurita que está acá, por si te gustan las cosas buenas. No aceptes las cosas que son en segundo lugar mejor, cuando Dios quiere darte verdaderamente lo mejor.
If you like good things, if you love good things, good for you, qué bueno.
Pero Dios no quiere darte buenas cosas, Dios quiere darte lo mejor.
Dios quiere darte lo mejor. Mejor es confiar en Dios que en nuestras propias posesiones. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque el hombre más rico del mundo, porque el hombre que tuvo, oiga esto, porque el hombre que tuvo a su lado todos los recursos, porque el hombre que tuvo todo en sus manos para ser feliz y no lo fue, escribió un versículo, no me pierda de vista el Salmo 118, y venga conmigo a Proverbios capítulo 23. Usted tiene que leer este versículo, y tiene, si no lo tiene marcado, márquelo por favor, para aquellos que le ponen tanto cuidado, para aquellos que le dan tanta tensión, para aquellos que no hacen otra cosa más que pensar en el dinero, a cómo está el cambio del dólar hoy, a cómo va a aparecer mañana, en qué banco pagan más intereses, si saco yo un CD de aquí y lo pongo allá, a ver, y se invierto, y si compro aquel terreno, ¿cuánto costará en 5 años? Y solamente en esas leguleyadas andamos pensando. ¿Y sabe usted qué dice este hombre? El hombre más rico del mundo. En Proverbios 23, versículo 5, vea lo que dijo. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo, ¿qué dice? Te lo voy a leer otra vez. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Por eso el Salmo 118, versículo 8, dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Procuremos nunca, por favor, ¿qué me recuerdo de aquel? Oiga esto, se lo voy a poner así de sencillo. ¿Se dio cuenta de lo que pasó hoy a nivel mundial? Se lo voy a poner bien sencillo. El mes número 3. El día número 13 del año número 13, ñaca, ñaca. Piénselo, piénselo. Procuremos nunca olvidar ese día que yo estuve viendo la tele, que estaba pendiente del internet, que estaba chequeando yo mi iPad, ese día que estaba viendo yo mi teléfono, ese día que estaba escuchando yo la radio y que vi que fue lo que pasó, ese día en mi iglesia, el pastor de mi iglesia predicó que mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Y por último, Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová. Ahora le voy a explicar algo. Este es el día que hizo Jehová. Hemos cantado cuántas veces este corito y lo aplaudimos. Este es el día que el Señor nos dio. Me alegraré y me gozaré en él. Lo cantamos. Hay gente, yo veo gente que viene a la iglesia. Como que ellas llegan, ¿verdad? Andan con el lazo nada más suelto por ahí que no saben ni por dónde andan. Avívese, men. Avívate, papá. Nada ha pasado en este mundo. Dios está en su trono. Dios, oiga esto, ninguna hoja de los árboles se mueve sin que Dios no dé su autorización. Nada pasa en este mundo sin que Dios no lo sepa. Hoy es el día para poder confiar en Dios. No mañana. ¿Por qué? Porque mañana no sé si va a existir. Hoy voy a poner todos los kilos. Hoy voy a poner toda la carne al asador. Hoy voy a predicar mi mejor sermón. Hoy voy a darle al Señor lo mejor de mi vida. No mañana, porque mañana no sé si voy a estar. Narizazo tremendo que puedo dar en el avión yo el día de mañana. Hoy. Es hoy. Dice el 24, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él, no en el día, en Dios. ¿Se le ha pasado a usted todo este día? ¿Y usted no ha sentido el gozo en su vida? ¿O no ha sentido usted la alegría en su corazón por las horas que dio? ¿Sabe usted cuántas horas le ha dado Dios ya de este día? 20 horas con 22 minutos. No hay un país en el mundo que no registre una defunción todos los días. No hay ningún país en el mundo. Es muy probable que el día que usted ha tenido no ha sido el día más bueno. Es muy probable que el día que usted ha tenido, el día de hoy, no ha sido el día más lindo. O el día mejor que usted ha tenido o ha vivido. Pero eso no es motivo para que usted le pueda dar gracias a Dios. Usted siente que han habido días mejores. ¿Usted cree que hay días o que podrán venir días mejores? Es probable. Pero también es muy probable que tenga días peores hoy. Siempre vendrán tiempos mejores, dice la canción. Quizás peores. Pero lo que aprendí en esta noche en el Salmo 118:8 dice que mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Es muy probable que tenga días peores. Pero tampoco el hecho de tener un día peor en mi vida, eso no va a ser motivo para que yo no le dé gracias y la gloria a Dios. Por lo tanto, declaro, decido ser feliz el día de hoy. Mire esta figura. Mire qué interesante. Ser feliz no se trata de saberlo todo. Ser feliz no se trata de tenerlo todo. Ser feliz no se trata de serlo todo, ni de hacerlo todo. Se trata de confiar en Dios en todo. Eso es ser feliz. Decido ser feliz hoy, 13 de marzo del año 2013, a las 8:25 de la noche. ¿Por qué? Porque ayer, que pude ser feliz, no pude, o no me atreví a hacerlo. Y decido ser feliz hoy, porque mañana no sé si voy a vivir. Decido servir a Dios hoy. Porque ayer no pude hacerlo o porque ayer no quise hacerlo. Decido servir a Dios hoy porque mañana no sé si lo voy a hacer. Pónganme atención a esto. Viene a las 7:30 de la mañana. Recibo una llamada de un buen amigo. Me dice, pastor, quiero que me ayude a orar. Tenemos 3 días de no saber de mi hermano. Y nos acaban de contar que lo tienen secuestrado. Y un intento de querer escaparse, se terminó encerrando en la casa de una persona conocida. Y las personas que lo tenían, claro, se molestaron porque huyó. Lo golpearon, le quebraron dedos, mano, brazos, costillas, desfigurado. Y a punto de matarlo. Y dijo dos cosas. Oigan esto, que le salvaron la vida. Conozco al pastor de la iglesia. Esas dos frases entumeció los dedos de estas personas, los entorpeció, los enmudeció, los llegó a ensordecer, no supieron nada que hacer. Esta es la tarjeta del pastor. Nosotros no sabíamos. Mandan la notificación con sus padres. Vengan a traer a su hijo.
los padres con la angustia de la vida, oye. Yo, discúlpenme, no puedo ni dramatizar, yo no soy actor, yo no soy artista, no puedo dramatizar esto. Esto es más serio de lo que yo le estoy explicando, o como se lo estoy explicando. Se monta en un autobús los papás a recoger a su hijo. En lo que ellos van a recoger a su hijo, y mientras los amigos orábamos por esta situación, estas personas le dan ropa al muchacho, lo visten, le pagan el autobús, lo montan en el autobús para que se fuera a su pueblo. Se han de haber cruzado en la carretera papá, mamá y su hijo. Llegan los papás a verlo, llegan con las personas: mi hijo, ya lo mandamos, no se preocupe, señora, a su hijo no le va a pasar nada. Dos palabras: conozco al pastor de la iglesia. No estoy diciendo que soy yo. Ayer, a las 3 de la tarde, este versículo fue real. Mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Si eso no hubiera pasado ayer, yo no hubiera sabido qué decirles en esta noche para terminar el estudio. Todos los días en esta iglesia están pasando cosas maravillosas. No se despegue. Le voy a decir las palabras que Cristo le dijo a un ciego: si crees, es posible. Porque al que cree, todo le es posible. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, aquí está esa mamá. Aquí está esta familia que sufrieron tremendamente estas horas pasadas. Como la familia de la semana pasada que conocieron que tú eres bueno. Si no hubiera sido por tu misericordia, por tu gracia, hoy estuviéramos narrando una desgracia. Hoy estuviéramos abrazándonos, dando el pésame. ¿Cómo quedarnos callados? ¿Cómo dejar de hablar de un Dios tan grande? ¿Cómo dejar de servir a un Dios tan grande? ¿Cómo querer todavía dejar las cosas para mañana, para el otro mes, cuando podemos hacerlo el día de hoy? Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Nadie le molesta. Déjeme decirle, a usted Dios le ha traído acá porque Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted no ha venido aquí por casualidad. A usted no le ha traído a la persona que lo invitó. A usted Dios lo tomó de su mano y le puso en su corazón el deseo de aceptar la invitación y de venir a sentarse en esta noche y de escuchar un versículo que es el centro de la Biblia, que es el balance en la vida del hombre, que mejor es confiar en Dios que en cualquier poderoso. A usted Dios le ama, ¿sabe? Y quiero decirle y contarle de primera mano que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. En mi trabajo, en mi función, es mi deber hacerle una invitación. Y no a que se cambie de iglesia, ni que se cambie de religión, ni tampoco a que usted haga algo que no le nazca en su corazón. Pero la invitación es a que usted pueda recibir a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Hágalo en esta noche, aunque nunca más vuelva con nosotros. El serse miembro de esta iglesia no es garantía de que usted pueda entrar en el cielo. pero recibir a Cristo en su corazón en esta noche es el boleto de entrada a la eternidad. Repita conmigo adentro de su mente, adentro de su corazón, esta oración tan sencilla y dígale así: Señor Jesús, te recibo, Señor, en esta noche, por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Y quiero suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna. Quiero vivir esa vida de victoria que aparece en tu palabra. Quiero confiar en ti. Y me comprometo a hacerlo a partir de este día. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante sus manos, por favor. Levante su mano, una persona. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Felicidades. Dios me le bendiga allá atrás. Gloria a Dios. Alguien más en esta noche. Alguien más en esta noche. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Ha sido la hora y media más importante. Y el último minuto han sido los segundos más trascendentales que determinaron la eternidad de estas personas que vinieron a tu iglesia. Sigue bendiciendo esta iglesia, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.